Bueno, no, gracias Sandra por la presentación. Bueno, me sumo también el agradecimiento, obviamente, a todas las personas que han venido. Siempre es un placer, un honor, una alegría volver a Rosario. Uno preferiría otro contexto político y económico un poco más positivo, pero bueno, siempre, siempre es lindo volver. Y agradecer a Mal de Archivo, hermosa, genial, divina librería y otras cosas. Y a Jorge, ¿no? Porque Jorge, bueno, yo la imagen que tengo, prácticamente, bueno, cursamos. ¿Vos entraste en el 82 o 83? Ah, yo entré en el 83, pero íbamos cursando ahí. Yo la imagen que tengo de él vivía en una pensión al lado del ET8. Y yo pasaba la mañana y él estaba escribiendo a máquina, tempranísimo. Sí, estaba ahí, ya escribía y después, bueno, nos fuimos cruzando infinidad de asignaturas, de materias. En España se dice asignatura. Y bueno, después nos vamos siguiendo en redes. Me encantan las crónicas, las cosas que escribe. Y compartimos el amor por la bicicleta. Y así sigo todo su recorrido en Google Maps que comparte en las redes. Y no, realmente, bueno, también agradezco a Jorge, bueno, que el domingo hicimos una entrevista que salió en La Capital, una página, doble página enorme, tres, qué sé yo, con toda una semblanza personal que después tenemos que charlar. Y realmente, bueno, también muchas gracias. Nos interesaba también no dejar el debate en una cuestión puramente academicista, teórica, abstracta, de la ecología, los medios, la evolución. Yo creo que el saber profesional también es fundamental en esto y poder conversar, digamos, llevar la cosa de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría, ¿no? Si no, la teoría no sirve de nada y la práctica, digamos, detrás de cada práctica siempre hay una teoría, ¿no? Entonces un poco y hacer un ida y vuelta. Yo tengo una presentación acá, pero no voy a hablar de cuestiones teóricas, voy a hablar del making of del libro, porque yo hacía años que venía machacando un montón de gente, editoriales, bueno, tenemos que hacer libros objetos, los alumnos tienen ganas de leer, los profesores no tenemos ganas de leer libros aburridos, largos, contextos muy, qué sé yo, hay días que uno tiene ganas de leer esas cosas y otros días uno tiene ganas de otras cosas. Sandra mencionó lo de McLuhan, vamos a hablar un poco de McLuhan. Y bueno, finalmente, bueno, Guido Indig de La Marca es un editor increíble porque, bueno, tienen diferentes colecciones en todas, digamos, se nota la mano, la calidad del papel, el trabajo tipográfico, en todas las colecciones de La Marca y hay esto que decías antes, ¿no? El libro objeto, ¿no? Hay un valor más allá de lo que sería el contenido del libro. O sea que, bueno, encontré el interlocutor ideal para desarrollar este tipo de cosas. Y él me puso en contacto con Fernando Rapa, que es argentino, está en Barcelona hace unos cuantos años, tiene su estudio a 10 cuadras de mi facultad y yo no sabía quién era. Conocía sus cosas, pero no sabía quién era él. Es un diseñador gráfico que trabajó muchísimo en diseño de prensa, rediseñaron diarios en toda Iberoamérica, incluso trabajó para el Corriere della Sera en Italia, y él está en un equipo de gente que produce en Mongolia. Mongolia es la revista Barcelona en España, digamos, ¿no? Es un quincenal tabloide, súper satírico, y bueno, las portadas son photoshops del rey o de dirigentes políticos españoles en las cosas más estrambóticas y críticas que hay, ¿no? Y él dirige toda la parte obviamente gráfica, pero también trabaja en la parte de contenido. Hay varios argentinos en Mongolia, está Darío Adanti, un chico que había publicado en Fierro ya a finales de los 80, así siempre esta cosa de cómic, una cosa media underground, bueno, es parte del equipo Mongolia. Así que bueno, nos juntamos y bueno, nos la pasamos re bien haciendo este libro, nos divertimos muchísimo. Como dije por ahí en un vídeo, la única diferencia es que él era de estudiante de Bilardo, yo soy más centralista, más menotista, pero por el resto teníamos plena convergencia de intereses y de realimentación, ¿no? En el año, todos saben quién es Marshall McLuhan, el gran teórico, friki, filósofo de los medios de los años 60. McLuhan había publicado los dos libros, digamos, fuertes de él, eran del 62 y el 64. Era la Galaxia Gutenberg, ¿no? Que es del año 62, donde un poco analiza cómo la imprenta había cambiado todo, la cultura, la ciencia, y después en el 64 saca Comprender los medios, o Understanding Media, en inglés, que es el libro donde habla de los medios como extensiones, ¿no? Esto, el medio es el mensaje, ¿no? Todas estas frases célebres de McLuhan venían sobre todo de ahí. Pero McLuhan era un tipo, yo creo, una vez en mi blog lo escribí, ¿no? Era un pionero del discurso científico transmedia, ¿eh? Porque él sacó revistas, trabajó con varios diseñadores, varios libros, no solo este, sino otro que se llama Counterblast, es un libro hecho todo con tipografía, que lo han reeditado igual que el original. Sacó la revista Exploration, que también jugaba con las cosas más constructivistas, digamos, a nivel de tipografía y de diseño. Hay una versión de Understanding Media, del Medio es el Masaje, hay una versión en audio, sacó un disco en LP, ¿no? Que ahora después lo han reeditado en CD-ROM y, bueno, obviamente está pirateado por ahí en MP3. O sea, era un tipo que iba explorando diferentes formatos, ¿no? Y yo creo que también en televisión, ¿no? McLuhan, si van a la web de la CBC, o sea, está la BBC, la británica, la CBC es la CBC, es la BBC canadiense, ¿no? Canadian Broadcasting Corporation, CBC, van a encontrar entrevistas a McLuhan en los años 60 y 70, y el tipo tenía, digamos, salud. Rompía la cámara, la pantalla, ¿no? Era un tipo que era muy bueno en el discurso oral. Para redondear el recorrido transmedia McLuhan, apareció en la película Annie Hall de Woody Allen, ¿no? Que hay un debate en la cola del cine, del teatro, y están hablando de McLuhan, y Woody Allen se acerca a la cámara, nos mira y dice, este me tiene podrido. Vuelve para atrás, le dice al tipo, usted no sabe nada de McLuhan, mire, acá lo tengo. Se corre la cámara y estaba McLuhan ahí. Y McLuhan dice, usted no sabe nada de mi teoría, bueno, se prestó también a eso. McLuhan en los 60 era un icono pop, era Andy Warhol, era Bob Dylan, Cassius Clay y McLuhan, ¿no? Estaba a esos niveles. Él sacó este libro, El medio es el masaje, después vamos a hablar del título de este libro, lo sacó en el año 66. Es un libro que trabajó codo a codo con Quentin Fiore, que es un diseñador gráfico, y bueno, es una maravilla, es un libro genial, porque a medida que uno va pasando las páginas, hay juegos collage, juegos fotográficos, juegos tipográficos, repite cosas, todas las figuras retóricas que uno se puede imaginar a nivel verbal y gráfico, ¿no? Y es un libro, bueno, que tiene una... Es una pieza clave, ¿no? Para la reflexión en comunicación, ¿no? Cuando él decía, nosotros no sabemos quién descubrió el agua, pero seguramente no fue un pez. El pez no sabe que hay agua. Hasta que uno lo saca del agua, el pez navega en ese entorno. Y eso nos pasa, decía McLuhan, a nosotros con los medios, ¿no? Vivimos en una mediasfera, diríamos hoy, que nos modela. Nuestra percepción, nuestra forma de pensar, la parte cognitiva y perceptiva, nos modela y no nos damos cuenta. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando nos sacan del agua. Nos levantamos a la mañana, ¡uy, no anda la red! Nos sacaron del agua. Ahí nos damos cuenta que había red. Porque si no, se vuelve transparente, se vuelve natural, se vuelve agua, ¿no? Be water, my friend, sería, ¿no?, el otro aforismo. Lo mismo que en una época... lo hemos visto en infinidad y lo hemos vivido algunos de los más viejos, cuando no funcionaba la televisión, ¿no? Había que ir al techo, mover la antena o darle unos golpes, claro, ahí nos sacaban del agua, porque estábamos acostumbrados a tener la televisión que funcionaba, ¿no? Sí, bueno, la última de Tarantino, que vaya. Sí. Yo pensaba en Homer Simpson, en realidad. Sí, yo pensaba en Homer Simpson, pero tiene mejores pectorales de Brad Pitt, digamos la verdad. Bueno, y McLuhan, yo creo que con este libro, o con sus aforismos, buscaba eso, sacarnos del agua, ¿no? De hacernos ver que el medio es el mensaje, ¿no? De que la importancia que tiene esto, pero no nos damos cuenta, porque se vuelve natural, ¿no? Acá está el disco, que salió en LP, ahora creo que volvió a salir en LP, obviamente salió en CD-ROM con un librito, ¿no? O sea que McLuhan iba explorando todo este tipo de juegos, ¿no? Un poco para espabilarnos, para hacer el extrañamiento, que dirían los formalistas rusos. Hay varias ediciones con tapas diferentes. Yo creo que la última que se editó es la de color rojo. O sea que también ya en los últimos casi 50 años, ya más de 50 años este libro, salieron varias ediciones, siempre en inglés, ¿no? En castellano hay dos ediciones. Una, la clásica esta de Paidós. Es un libro caro para editar, ¿no? Porque no es el clásico libro, pero bueno, traduzco, ¿no? Bueno, es un libro que necesita... todo un trabajo de gráfica. El medio es el masaje de Paidós, que es de final de los 90, creo, ¿no? Y el otro que sacó la marca, en un formato similar a este, con papel plateado, todo este juego especular que tiene, en esta colección. Es una colección donde hay varios libros, está también libros más tradicionales a nivel de diseño, como la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, de Benjamin, hay dos o tres libros. Digamos, esta es una colección de libros en este formato pocket, impresos en este papel plateado especular, ¿no? O sea que esta, bueno, es la ultimísima versión, El medio es el masaje, que salió en la marca. Por eso, bueno, un poco fue encontrar el interlocutor justo, ¿no? en esta editorial para desarrollar este libro, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Yo venía trabajando hace bastante el tema de ecología de los medios. Ya a principios de la década del 2000, cuando yo, después de casi 10 años fuera a la universidad, me reintegro a la universidad en el 2002, ya full time, me interesaba investigar cómo los viejos medios se adaptaban al nuevo ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, un poco la búsqueda de modelos teóricos me llevó a releer a McLuhan, a todo lo que es la ecología de los medios. En el 2015 publiqué ese libro en GEDISA, que yo hice solo, recopilé los autores e hice la introducción. La introducción está de acceso abierto en la red. Y después una recopilación de artículos, está la famosa entrevista de McLuhan en la revista Playboy, hay otro artículo de Neil Postman, que es otro de los fundadores, colega de McLuhan de los años 60. Hay artículos de la segunda generación de ecologistas de los medios, gente que estudió con McLuhan o fueron sus discípulos de Postman, y gente de la nueva generación. Después está el otro libro que salió el año pasado, como decía Sandra, Leyes de la Interfaz, que un poco se respira esta aplicación de un modelo más evolutivo y ecológico, ya no solo a los medios, sino ya a la tecnología en general, ¿no? Ese es un libro, no tiene el desarrollo gráfico que tiene este Media Evolution, pero es un libro que, bueno, que yo, tiene mucha teoría, pero está escrito con mucho storytelling, muchas anécdotas de la historia de la tecnología. Hablo de la máquina de vapor, hablo de computadoras, hablo de los primeros instrumentos de piedra hace cientos de miles de años. Y hay mucha teoría, pero está en las notas al pie de página, o algo, digamos, no está bastante diluido todo eso. Es un libro de tapa dura, o sea que ya había un intento también de hacer una cosa más tipo libro objeto. Y bueno, ya presentamos acá esto que se llama Media Evolution, que como dije antes, bueno, fue todo un proceso de creación con este diseñador, Fernando Rapa, un chico genial. Prácticamente yo hice un guión a dos columnas, ponía el texto y sugería imágenes, links, y Fernando, bueno, fue algunas cosas salieron como yo bastante la había imaginado, otra la dio vuelta a él y que obviamente quedó 200 veces mejor de lo que yo pensaba. O sea, fue todo un juego de ping-pong de ida y vuelta, ¿no? El libro está dedicado a McLuhan, a Marshall McLuhan, ¿no? Con el amplificador Marshall. Esto fue una cosa, yo estaba un día paveando con Photoshop y se me ocurrió y lo tuiteé. Y Fernando lo vio y dice, ay, qué bueno, lo metemos en el libro. Bueno, mételo donde quiera. Y fue, dijo, lo dedicamos a McLuhan. Bueno, dijo, dediquémoslo a McLuhan. Y quedó ahí. La idea original del libro era no tener capítulos, no tiene un recorrido lineal tampoco, no queríamos hacer libro cronológico de historia de los medios, de Altamira hasta la web, no, o hasta las redes, no. La idea era no hacer un recorrido lineal, ya hay un montón de libros de historia de los medios, pero después al final claro, había que tener un tipo, cierto tipo de orden. Así que se armaron como capítulos, ¿no? Que hacen un poco referencia hacia ciertas áreas o conceptos, pero es un libro que uno lo puede abrir en cualquier lugar, supongo, y se mete adentro, ¿no? No es necesario hacer todo un recorrido lineal, ¿no? Está pensado más para divertirse, ir pasando de página a página, ¿no? Acá hay una selección de páginas, ¿no? Acá está la famosa frase, ¿no? De McLuhan, que dice, no sabemos quién descubrió el agua, pero estamos bastante seguros de que no fue un pez. La única cosa que nunca puedes ver es el elemento en que te mueves, ¿no? Acá, en mi guión, yo había puesto la portada de Nevermind de Nirvana. No, estaba el bebé bajo el agua, claro, cuando fueron a ver el tema de los derechos de autor era imposible. Si la poníamos nos caían los tiburones, no el bebé. Y entonces dijimos, bueno, busquemos una solución. No sé, después me quedé pensando, un efecto chorreando agua hubiera quedado a lo mejor un poco más de que estábamos, pero está el anzuelo, obviamente, ¿no? Pero bueno, en el libro yo escribí poco, en realidad, porque fui pescando frases, aforismos de otros autores, algunas cosas obviamente las escribí yo, pero fue más un trabajo de montaje, ¿no? Yo hice una primera idea de guión y después con Fernando nos juntábamos a tomar cerveza o café y iban surgiendo las cosas, ¿no? Buscábamos siempre, cada vez que uno abre el libro, la doble página, hay conflictos, ¿no? Hay tensiones, ya sea entre texto e imagen o entre imágenes, ¿no? Podemos poner una imagen de la Edad Media y eso es la React Table. Es una mesa para hacer música digital que hicieron en el departamento de tecnología de nuestra universidad, de la Pompeu Fabra. Es una mesa, no sé si lo han visto, se llama React Table, es para hacer música electrónica. Es una pantalla redonda, interactiva, y ven que hay unos cubos con unos signos raros. Y uno los pone los cubos en la mesa y se va generando música. Y uno los puede mover, los puede acercar o alejar y sirve para hacer música. Es un producto que se vendió, Björk en los conciertos la usan, muchos DJ que la usan, entonces era un poco bueno trabajar esto de los medios generan ambientes, ¿no? Y después pusimos hashtags, que los dejamos todos en inglés, ¿no? Un poco como el título del libro. Esta es una frase que muy conocida de Alan Kay, que fue uno de los tecnólogos de principios de los 70, que fue el primero que hizo un tablet, digamos, pensó todas las nuevas interfaces. Él estaba trabajando en el Xerox, después trabajó mucho con Apple en los 70 y 80. Decía, tecnología es todo lo que existía cuando tú naciste. Perdón, todo lo que no existía cuando tú naciste. Cuando mucha gente dice, la tecnología dentro del aula, la incorporación de tecnología dentro del aula. El aula está llena de tecnología. El borrador es una tecnología, la tiza es una tecnología, el pizarrón es una tecnología, el libro es una tecnología, el pupitre es una tecnología. Pero nadie piensa en tecnología. ¿Por qué? Porque es viejo. Estaba desde antes que nosotros naciéramos, ¿no? Era natural, era el agua. Tecnología es poner un cañón, una cosa nueva. De acá a unos años ya va a ser normal, supongo, tener un cañón. Entonces ya no es visto como tecnología, ¿no? Y acá, bueno, como yo trabajo bastante con Photoshop y trabajé muchos años, esta me interesó bastante. Prácticamente acá hay un juego de todo, porque obviamente la famosa elipsis, estamos hablando de tiempo y de tecnología, es la famosa elipsis de 2001, cuando el mono tira el fémur, va girando, y Kubrick hizo la elipsis más famosa de la historia del cine, porque pasaron 300.000 años en un fotograma a otro, y se convierte en una nave espacial. ¿No? Es la historia, bueno, aparecen los Simpsons, obviamente, está todo en los Simpsons. Y ahí se me ocurrió, pensando en este movimiento, tenemos las primeras películas casi para estudiar el movimiento, que eran de Muybridge, que era un cineasta investigador del principio del siglo XX, fotógrafo, las primeras imágenes de movimiento, era. Y él fue el que filmó los caballos, a los hombres estos saltando, haciendo movimiento, a mujeres danzando, ¿no? A los pájaros volando, y fueron las primeras investigaciones, ¿no?, donde se veía descompuesto el movimiento. Entonces, bueno, ahí me puse yo con Photoshop, agarré 2001, me bajé un vídeo más o menos en alta definición del pasaje del hueso a la nave, y lo fui, bueno, un trabajito en Photoshop, así, bueno, lo monté sobre una base de Muybridge, no me interesaba eso. Lo de Muybridge es interesante, porque eso afectó la pintura. ¿Se acuerdan del famoso cuadro de Duchamp, el perfil bajando la escalera? Era en paralelo con este tipo de experimentos tecnológicos, ¿no? Y después otra, Francis Bacon en los 60 trabajó mucho con las imágenes de Muybridge también, ¿no? O sea, ven que toda una red intertextual ahí, ¿no? Detrás de todo este jueguito acá, ¿no? ¿Pasó alguna otra? Bueno, a la hora de organizar el libro, claro, a mí me gustaba mucho esto de pensar 10 mutaciones. Allá por el 2001-2002... otro argentino que está en España, José Luis Orihuela, un pionero de la comunicación digital, él había hecho un paper muy difundido, está incluso en inglés en la web, que eran 10 mutaciones o 10 paradigmas de la e-comunicación, se hablaba en esa época, e-comunicación. Y yo una vez lo charlé con él, que digo, mira, hay un par de cosas que habría que retocar, que yo, bueno, obviamente lo cité ahí abajo, porque, digamos, de estos 10 paradigmas, creo 8 son de él, y hay dos que yo los adapté un poco, casi pasaron... casi 20 años, ¿no? O sea, de todo esto, y había que, yo creo, en esa época no estaba tan claro el tema de la movilidad, la comunicación móvil, la ubicuidad, pero la mayoría de las cosas son de él. Y después tú se van estas mutaciones, como hablo yo, cada una de ellas tiene una doble página, ¿no? Y hace toda una sección del libro. Esta es, bueno, el pasaje del broadcasting al networking, ¿no? Esta idea de que nos vemos la próxima semana en la misma batidora, el mismo Vaticanal. Nuestros hijos no entienden eso. Las nuevas generaciones, como dice ahí, la generación Z, cuando ellos quieren ver algo, van y lo miran, no esperan una semana para verlo a la misma batidora, al mismo Vaticanal. Entonces, obviamente, había que buscar una buena imagen de Batman y Robin y encontramos esta fascinante de que en realidad...
Creo que la mayoría de ellos tampoco la entienden.
Bueno, pregúntenle a Irigaray, que es un señor ya con mucha experiencia. Sí, acá una de las palabras clave que aparece, obviamente, todo el tema de la complejidad de esto, ¿no? Pero bueno, el modelo serial viene de las mil y una noches, de la literatura oral, de la narrativa oral, el narrador cortaba hacia un cliffhanger y volvía el día siguiente, ¿no? Y eso pasó a la literatura, al folletín del siglo XIX, pasó al radioteatro, al teatro, pasó al radioteatro, pasó al cine y llegó a la televisión y la historieta también, obviamente. Y bueno, hoy tenemos el binge watching de poder ver todo junto. Tenemos en las plataformas, uno ve también cuando quiere, pero también hay ciertas experiencias que todavía son seriales, por lo menos van largando un capítulo por semana, ¿no? Pero bueno, digamos que la gran mayoría del consumo hoy es, digamos, anywhere, anytime, ¿no? Cuando uno quiere. Acá ya entramos un poco a conceptos más de evolución de los medios. A mí me interesa mucho esto de pensar, si hay una media ecology, ¿por qué no pensar una disciplina, teoría complementaria que sea MIDI Evolution, ¿no? A mí me interesa, digamos, ¿por qué hay que pensar en MIDI Evolution? Digo, ¿no está ya la historia de los medios? Bueno, justamente, la historia de los medios es lineal. Cualquier libro de historia de los medios te cuenta, acá tiene la timeline, ¿no? Tiene un metro ahí, es una historia, que hay algunas buenísimas, ¿no? Pero te van contando, estaba la pintura, bueno, la aparición del lenguaje en el Homo sapiens, qué sé yo, después pasó la pintura en la rupestre, después pasó las primeras tablillas en arcilla en la Mesopotamia asiática hace 8.000 años, bla, 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 hasta llegar a las redes, ¿no? Está bien, pero yo creo que sigue siendo una concepción muy lineal, ¿no? Y yo creo que la evolución de los medios y la evolución tecnológica es una red, que uno la puede contarla, se vuelve lineal, ¿no? Cuando uno cuenta una historia, la transmite, va por partes, sigue una secuencia, pero que en realidad es reticular, ¿no? Lo que hablábamos recién. Otra disciplina que está emergiendo, la historia de los medios tiene toda una tradición, infinidad de revistas específicas y libros. Una disciplina que están haciendo ahora, sobre todo en Alemania y gente de Europa Nórdica, es esto que se llama la arqueología de los medios, la media archaeology. Hay investigadores como Zielinski, que ya es un veterano, Jussi Parikka, digamos, hay varios investigadores que están trabajando en esto. Y esto es interesante, porque ellos son más foucaultianos, ¿no? Trabajan más con genealogía y agarran, no sé, un viejo objeto, no sé, del siglo XVIII, XIX, o de principio del siglo XX, y un poco lo analizan más el aparato, todo lo que pasaba alrededor, es muy foucaultiano eso, ¿no? Pero sigue siendo un enfoque casi micro, diría, ¿no? Y yo creo que la evolución de los medios es lo que yo propongo, una mirada más macro, que se complementa, ¿no? Digamos, tanto la gente que investiga en archaeology o la que investiga en historia de los medios, a mí me encantan porque vienen ejemplos que, sumándolo, articulando, sirven para construir más de una teoría de la evolución, ¿no? Obviamente está toda la relación con lo biológico y lo natural, ¿no? Las teorías evolutivas vienen del ámbito biológico, ¿no? Darwin publicó El origen de las especies en 1859, ¿no? Hoy miraba, tenemos imágenes muy biológicas acá rodeándonos, ¿no? Están bien en sintonía. Entonces, bueno, hay gente como Bob Logan, que es doctor en física por el MIT, fue discípulo de McLuhan, es un pensador que sigue en activo, tiene casi 80 años, está en Toronto, una persona genial, y él ha escrito varios artículos un poco viendo estos paralelismos o cómo podemos recuperar cosas de la teoría evolutiva, biológica, incluso de teoría de la complejidad, y llevarlo al ámbito tecnológico y mediático, ¿no? Acá hay dos medusas, una es una medusa de verdad de un acuario y la otra es una medusa, un graffiti en una pared de Brooklyn, ¿no? Entonces estaba lo biológico y lo cultural jugando ahí. Yo hablo de ciclo vital, acá es una parte quizá lineal, porque bueno, si pensamos, si trasladamos la metáfora a la ecología y a la evolución, los medios emergen en estas redes, emergen nuevos medios, que son nuevos en ese momento, después dejan de ser nuevos. McLuhan trabajó mucho la emergencia de la imprenta y todas las consecuencias que tuvo, o sea que siempre estamos, y digamos, podríamos decir que en los últimos años se acrecentó la emergencia de nuevos medios. Esto es una cosa que trabajó mucho McLuhan, cuando él decía el contenido de un nuevo medio es siempre un viejo medio. Cuando apareció el daguerrotipo, la fotografía, ¿cuál fue el primer contenido? Cuando apareció el daguerrotipo, allá en 1820, 30, 40, ¿no? La prehistoria de la fotografía, ¿qué fotografiaban? Retratos y paisajes. Era la pintura, ¿no? ¿Por qué? Porque la pintura, ¿quién tenía dinero para hacer un retrato del abuelo? Había que tener guita, ¿no? Para pagar un pintor. La fotografía democratizó eso, ¿no? Como decía Steve Jobs, Apple, ¿no? Es la pintura for the rest of us, para el resto de nosotros, los pobres, ¿no? Los que no podemos pagar. Y entonces, si uno va a ver, hay archivos, todo digitalizado hermoso, los archivos de daguerrotipo, son todos retratos o naturalezas muertas y también y paisajes. Después la fotografía fue encontrando su lenguaje, ¿no? Y eso fue, siempre lo vamos encontrando, ¿no? Ese es Daguerre, con el daguerrotipo, con la máquina, ¿no? Es muy meta, ¿no? Y el otro es Goya, ¿no? Esta es la famosa frase de McLuhan, el contenido de un nuevo medio es siempre un viejo medio. Pasó con el cine al principio no era cine, era un teatro filmado, no había corte, no había edición, no había montaje. La radio al principio era el leer noticias o pasar música, después llegó la radio como la conocemos, la televisión al principio era muy parecido, era la comedia era un teatro con una cámara enfrente, o leían diarios, los noticieros. La web al principio, bueno, eso un poco se ha ido repitiendo siempre, ¿no? Hay momentos que los medios se vuelven dominantes, cuando un medio se vuelve dominante o cuando emergen también nuevos medios, los otros viejos medios, las viejas especies, bueno, ahí se abre todo un debate, tienen que adaptarse, ¿no? Si uno ve un diario de hoy y lo compara con un diario hace 30, 40 años, totalmente diferente, el diseño gráfico, todo. Son los intentos de los diarios por adaptarse, incorporar el color, hacer textos más breves, fragmentar, ¿no? Son intentos del viejo medio para sobrevivir y adaptarse a la nueva ecología. También la televisión ha cambiado, ¿no? Si uno compara las series de hoy con las series de los años 60, 50, son mucho más complejas, tiene muchas historias. Porque, bueno, es un intento de la televisión de adaptarse a un nuevo ecosistema donde los jóvenes se forman con videojuegos, hipertexto, ¿no? Y después está el concepto de extinción, que bueno, ahí hay que... Bueno, yo acá puse esta frase, di vuelta a lo de McLuhan, ¿no? El contenido de un viejo medio es un nuevo medio, ¿no? Es justamente la adaptación. El viejo medio para sobrevivir tiene que adaptarse. ¿Y cómo se adapta? Adoptando rasgos de los nuevos medios, simulando ser un nuevo medio, ¿no? Esta televisión compleja, ¿no? Tipo Los Sopranos, Lost, son videojuegos casi. Lost es un videojuego. Estaba simulando un videojuego. Bandersnatch no, ya es interactiva, ¿no? Está a mitad de camino. Pero las otras series son series muy complejas, con muchos actores, muchos flashbacks, flash forward, ¿no? Tratan de simular la experiencia frenética de un videojuego, por ejemplo, los misterios y todo, ¿no? Es una gamification, diríamos. Bueno, acá está, bueno, Bruce Sterling, que es uno de los fundadores del movimiento Cyberpunk, un autor muy reconocido. Él había hecho una web, quedó ahí, arqueología pura, quedó, una web que murió en el 2001, que se llama Dead Media Project. Entonces era una lista de medios que se habían extinguido, dice él. Y hay una frase muy en clave evolutiva, ¿no? Eso que está a la derecha es un fósil mediático, es un artista, un chico en Estados Unidos que hace fósiles de... Usamos un par en el libro. Hace fósiles, así medio como en cemento, de objetos mediáticos más contemporáneos, ¿no? Genial. Acá hablo un poco de teoría, de evolución. Esta es la tesis doctoral de Paul Levinson. Fue el primero que habló de Media Evolution. Paul Levinson está en Nueva York. Hizo la tesis doctoral con Neil Postman, que lo dirigió. Creo que estuvo McLuhan en el tribunal. Y yo estuve en el 2013, estuve en Nueva York, estuve 3 meses ahí. Y claro, en la biblioteca tenían los archivos, todo, así que me escaneé las primeras páginas. Está la tesis completa, perdón, en PDF, no la escaneé. Y ya estaba la primera página firmada cuando él deposita la tesis, así que quedó buenísimo esto, ¿no? Escrito a máquina, por ahí está, bueno, ¿quién? 78. Sí, después escribí un libro, se llama Digital Software, creo que es prácticamente la tesis en versión ahí. Y acá está el tema que hablamos antes, el tema de la complejidad, pensar en red, abandonar los modelos lineales. Esto es pensar en red escrito en HTML. Y acá empiezo a hablar más de las transformaciones de hoy. Si tenemos más medios, entonces vamos a tener muchas más gramáticas, más textos. Como que en un sistema complejo, mientras más elementos haya interactuando entre sí, más complejo se vuelve todo, ¿no? Si uno tuviera 2 o 3 medios como era antes, sí, la evolución es lenta, la evolución de los contenidos, de la forma de consumo. Pero cuando hay tantos medios hoy, ¿no? Y cada semana aparece una aplicación nueva, una cosa nueva, y todo eso interactuando con miles de millones de personas con dispositivos móviles y gente inventando nuevas cosas, claro, esto adquiere una complejidad y un ritmo y una transformación, un ritmo impresionante, ¿no? Y teorizar eso es complicadísimo porque, bueno, uno siempre está corriendo detrás de las cosas, ¿no? Acá hablo del concepto de dieta mediática, ¿no? Que es un poco todo este popurrí de experiencias mediáticas a lo largo de todo un día, ¿no? La dieta mediática nuestra es mucho más fragmentada, mucho más rica. Yo siempre digo, antes pasábamos mucho tiempo en pocos medios y ahora pasamos poco tiempo en muchos medios. Vamos saltando de un medio a otro. Y ya acabamos terminando. Esta es una frase, hablo del libro Los Bárbaros de Barico. Ahora sacó otro, se llama The Game, que sigue la línea de Los Bárbaros, muy interesante. Lo sacó Anagrama, salió hace poquito traducido. The Game. Y Barico es uno quizás de los intelectuales, así más humanistas, de la vieja escuela. Barico tampoco es tan grande, no llega con los 60 años, pero formado en la tradición humanística italiana, digamos, un pichón de Umberto Eco, si se quiere, y escritor, todo, y uno de los pocos que no tiene una visión apocalíptica, que es un poco lo que parece que todo el mundo se ha vuelto apocalíptico, ¿no? Y él reivindica a los bárbaros y dice, bueno, acá llegaron los bárbaros, nos están invadiendo, ¿no? Y bueno, acá está escrito en caracteres romanos y con un puntito, como era para separar un poco la lectura. En esa época no se podía separar, después inventaron el punto para separarlo. Dice: los bárbaros ya están aquí, la mutación ya llegó y como una pesadilla radioactiva se han infiltrado en nuestras ciudades. No sirve de nada acumular botellas de agua mineral o libros impresos. Nada volverá a ser como antes. Y hay una imagen, obviamente, un cuadro del 700, 600, mostrando las ruinas de Roma, ¿no? Barico es muy lúcido en esto, ¿no? Y él en su nuevo libro habla bastante, habla de esto. Y hace todo un recorrido también sobre la historia de lo digital, la importancia del videojuego. Él dice, The Game es el título del libro, y la importancia de la lógica del videojuego, ¿no? Si algo hoy no nos divierte, si no tiene esa dimensión lúdica, lo abandonamos a los 5 minutos. Si queremos que algo funcione, tiene que ser lúdico. Una aplicación, un libro, lo que sea. Si no, estamos condenados al fracaso, dice Barico. Y la otra cosa que dice, que invierte, dice, y esto es anti-McLuhaniano, porque él dice, no es que la tecnología nos cambió a nosotros. Cambiamos nosotros y creamos tecnología para ese cambio. Da vuelta un poco, y por eso analiza los orígenes de la cultura digital en Silicon Valley, de que hubo primero un cambio a la generación hippie, y eso llevó a un cambio tecnológico. Claro, McLuhan se lo acusa de determinista tecnológico, que en parte era, porque él llamó tanto la atención sobre que el medio del mensaje que a veces patinaba en eso, pero digamos, era para llamar la atención de eso. Barico se bandea un poco para el otro lado. Yo creo que bueno, hay una relación dialéctica, ¿no? Podemos debatirlo, ¿no? Entre la tecnología y el ser humano, de ida y vuelta, que nos transformamos mutuamente, ¿no? Pero bueno, es interesante lo de Barico. Y acá para terminar, bueno, al ser un sistema complejo, es imposible hacer previsiones. ¿Cómo va a ser el ecosistema de medio en el 2030 o 2050? ¿Va a haber libro impreso o no? ¿Qué sé yo? Y entonces, porque uno, si uno repasa todas las previsiones, predicciones que se han hecho en los últimos 2 siglos, es para reírse, ¿no? Acá, bueno, acá Fernando recuperó el font, la letra Simpson, que se llama, y es una frase de los años 30 de un experto que decía, los estadounidenses nunca van a pasar horas frente a una pantalla porque no sé qué cosa, no están pensados para eso los estadounidenses, ¿no? Y bueno, obviamente toda la complicidad con los Simpsons, estaba ahí jugando, ¿no? Saben que hay muchas frases, ¿no? La típica clase, esto no va a andar, esto no, o no, o la otra es muy de ciencia ficción. Acá están los niños con unos cascos y unos que le meten contenidos educativos en la cabeza, ¿no? Y un poco haciendo hincapié en esto, ¿no? La imposibilidad de ver esto, más uno quiere hacer predicción en el futuro, más es imposible por la complejidad que tiene esto. Esto es un sistema complejo que cualquier cruce de elementos, un pequeño cambio genera efectos catastróficos, ¿no? Cambia todo el sistema. Entonces, si uno está se piensa que esto es así y viene un tipo en la India, en China, en un garage de California, te saca una cosa que cambia todo en poquísimo tiempo, ¿no? Y eso un poco, bueno, esto es lo que se ha acelerado también, ¿no? Y bueno, acá estamos un poco al final del libro. Ya para terminar, vamos a hablar del blooper. El medio es el masaje, se llama el libro de Marshall McLuhan.
Sí, ¿Mm?
¿A dónde vas?
A buscar el
agua. El medio es el masaje, pero no, la frase era el medio es el mensaje. Bueno, cuenta la leyenda que McLuhan había mandado el libro, todo, lo habían diseñado Quentin Fiori, y cuando le llegan las galeradas, las pruebas de imprenta antes de imprimir, aparentemente se cambió eso, ¿no? Porque no había fotocomposición en los años 60, era todo tipográfico. Y se ve que dicen que el tipógrafo se confundió y metió masaje. Y McLuhan dijo, wow, esto dejémoslo porque es genial, no lo toquen. El error, ¿no? La importancia del error. El error genera innovación, el error genera cosas nuevas. Está bien que haya errores. Entonces, claro, esto dice, porque al poner masaje se rompe la transparencia de la frase. Porque dice, no, esto era mensaje, message. Claro, mensaje, message. Ah, pero age es la era del lío, la era del caos, mes, ¿no? Y más age, la era de las masas. O sea, ven que un error genera 4 significados diferentes, ¿no? Bueno, obviamente cuando uno hace un libro, y a toda la gente que haya publicado algo, saben que apenas llega el libro de imprenta, uno lo abre y detecta el error. Pasa siempre. Yo me pasé en los años 90 haciendo catálogos de publicidad, todo, miramos todo con la lupa, bla, bla, bla. Y cuando uno abre el libro, la primera página que uno abre, la cagada, ¿no? Está ahí. Y pasa siempre, es terrible. Ya yo me acostumbré ya seas cosa en el mundo de la publicidad y después los libros, pasa siempre. Pero es automático, es una cosa, pero si lo vi 300 veces lo corregí. En la trama le debe pasar lo mismo, en la capital le debe pasar lo mismo. Bueno, ellos que publican mucho, claro. Así que bueno, digo, bueno, yo me mandé un cagadón, más tenía un doctorado en semiótica, invertí diacrónico y sincrónico. Porque yo digo, la ecología de los medios, debería haber dicho, es sincrónica, y la evolución es diacrónica, saussure básico. Yo esto lo he escrito en artículos en inglés, bien. Lo he escrito en artículos, en capítulos de libro en castellano, bien. He hecho miles de presentaciones en mis clases, bien. Y acá se ve que lo hice al revés. Y después, claro, siendo un libro tan gráfico, nos pasamos todo el día controlando la gráfica. Y claro, yo creo que también ahí juegan cosas cognitivas. Bueno, o sea que ya le dije al editor, espero que lo cambiemos en la segunda edición, o sea que esta primera edición va a tener un valor, cuando sea un libro usado ahí para vender en Iberlibro, va a tener un valor extra. La semana que viene lo presentamos en el Congreso Mundial de Semiótica, o sea, si me queman vivo ahí por Buenos Aires, por culpa de... bueno, acá está el libro, está disponible ahora en las librerías argentinas, ya poco a poco irá llegando al resto del planeta, sobre todo a América Latina, en España irá llegando a fin de año. Contamos también con la colaboración de una organización que hace proyectos culturales, se llama Transit Projectas, que tienen proyectos en toda América Latina, también han colaborado en el libro. Estamos pensando otras cosas, estamos pensando incluso hacer una exposición o algo, nos estamos moviendo, así que bueno, ahí digamos... Nos estamos, digamos, que sea más que un libro, como decimos siempre. Por parte mía, bueno, gracias. Un poco, este era el making of que quería comentarles, ¿no? Me acuerdo del debate en España, era cómo va a ser el futuro de la televisión, si va a ser televisión IP o televisión digital terrestre. En España se apostó a televisión digital terrestre, tuvimos que cambiar todos los televisores. En esa época nos decían, no, con la televisión digital terrestre vos vas a estar en tu casa y vas a ver el gol de Ronaldinho desde todos los puntos de vista. Y vas a tener una calidad impresionante y vas a tener muchos canales. Bueno, ¿qué pasó? La experiencia, hablo de España. Llegó la televisión digital terrestre, todos cambiamos los televisores, o sea que los negocios electrodomésticos se la pasaron bien. ¿Tenemos muchos más canales? Sí, pero no tantos. Quedaron muchas frecuencias vacías que se llenaron con canales pirata de televentas o magos y pitonizas, ¿no? Los que tiran las cartas. ¿Podemos ver el gol de Ronaldinho? Nada, nada, nada. No, ni siquiera pagando. ¿No? ¿Qué pasa? Y en ese momento había gente, me acuerdo de la televisión pública catalana, y decían, bueno, nosotros apostamos, yo creo, de este tipo, que sabía muchísimo de esto, dice, yo creo que el futuro va a ser de la televisión IP. Tipo internet. Y bueno, estamos viendo que eso, ¿no? Si uno ve el tráfico de datos a nivel mundial, cada vez más la mayor parte de los datos que pasan por las redes, por la fibra óptica, por los cables submarinos, son contenidos audiovisuales, Netflix y es YouTube. Tim Berners-Lee nunca pensó la web para pasar YouTube vídeos. Era una infraestructura pensada para compartir artículos científicos y después se agregaron las páginas web con las fotos y alguna cosa. Pero cada vez más digamos, y ahí, bueno, yo en mi blog escribí una vez The Broadcasting Strikes Back, ¿no? Como que había las empresas de broadcasting, ¿no? No tanto la ABC, la NBC, las clásicas cadenas estadounidenses, pero digamos que la industria del broadcasting ahora contraatacó y nos está colonizando la web, ¿eh? Ya hay Tim Berners-Lee está muy preocupado y hay un montón de gente de la primera generación de la web que dice la web no era esto, no era para ver películas. No, era para otra cosa, era inteligencia colectiva, Pierre Lévy, todo este discurso optimista y revolucionario de los años 90. Lo que hay en este momento es una guerra de plataformas, ¿no? En los años 80, el gran conflicto era entre Windows y Macintosh. Usted lo sabe bien. En el año 94, con este señor, organizamos un seminario, un taller sobre hipertexto, estaba Mercedes también, en la sede de Apple, en Cochabamba, ¿dónde era? Riobamba. Cochabamba. Y teníamos máquina para hacer hipertextos en el año 94. ¿Cómo?
Yo estaba haciendo los cuentos.
Sí, hacemos los hipertextos, sí, con Hypercard. Bueno, prehistoria. Pero en esa época, bueno, era el conflicto Mac contra Windows. Después, en los 90, el conflicto fueron los browsers. Netscape contra Internet Explorer. Ahora estamos en una guerra de plataformas y mucho más compleja. Porque por un lado tenemos... En el mundo de los teléfonos móviles parecería que Android domina, pero hay que ver qué pasa. porque si continúa este conflicto, Apple tiene una feta muy pequeña, cuantitativamente hablando, de sistemas operativos de móviles. Pero si continúa este conflicto entre China y Estados Unidos, Huawei ya saca su nuevo sistema. Si no le dejan usar Android, ya sacan Harmony, un sistema operativo. Sí, sí, ya lo tenía, lo estaban haciendo a media máquina y ahora ya sale. Sale para los televisores, porque es transversal a todos los dispositivos. Y ahora sale el P30 o el Mate 20, 30, va a salir, y no se sabe si va a salir con Android todavía o van a hacer la apuesta por eso. Claro, puede haber una guerra fría donde el planeta está partido en sistemas operativos móviles. Si vamos al sector audiovisual, tenemos la guerra de plataforma. Ahora entró Disney con Marvel y Star Wars atrás. Y está Netflix, que parecían que eran los reyes del mambo. Y está HBO, y bueno. En el transporte está Cabify, está Uber y hay muchas otras. O sea que en diferentes ámbitos vamos a ver esta guerra de plataformas. Hasta ahora la tendencia ha sido que una domina al final. Y termina comprando las otras. Dominando. Sí, la lógica capitalista. Por ejemplo, Uber intentó entrar en China, entró en China al principio y apareció Didi Car, una red china, que la terminó comprando a Uber. Y Uber salió, huyó despavorida y le pagaron y se fueron. Y en China es Didi, ¿no? Veremos lo que pasa. También hay que tener en cuenta lo geopolítico, ¿no? Que se generen, que si este conflicto continúa, no sé, a lo mejor Donald Trump, tenemos la suerte que no lo reelijan y se vuelve a un orden multipolar, pero más tranquilo. Pero esta competencia puede generar muchas cosas, ¿no? Y bueno, y el mundo de los contenidos audiovisuales está pasando eso. Claro, ¿qué pasó? Por ejemplo, los canales de televisión tradicionales, público o privado, como Televisa en México, ahora hacen plataformas ellos. Ya, llegaron tarde. Netflix se los comió a todos. Y ahí se verifican cosas que tienen que mucho que ver con la evolución de tecnología, que es la innovación nunca viene del centro del ecosistema, viene siempre de la periferia. A Netflix, o sea, la plataforma para ver on demand no la inventó ni la NBC, ni la CBS, ni la ABC, ni nadie. La inventó ni la RAI, ni la BBC. La inventó una empresa que repartía VHS a domicilio, que era Netflix. Netflix era el modelo de telepizza. Uno llamaba y te mandaba el VHS. O entrabas en la web, alquilaba el VHS o el DVD, ya en esa época, y te lo traían a tu casa en moto. Eso fue Netflix. Pero claro, no tener el ADN de las viejas empresas audiovisuales pudo hacer esto. Y ahora Netflix, esto es otra cosa, el ciclo vital, yo hablo ahí de los medios, el ciclo vital de las empresas es mucho más corto. Kodak dominó 100 años el mundo de la fotografía y Ford. Ahora, yo no sé si Google va a estar dentro de 100 años, Google, Facebook o Apple mismo. Apple ya aguanta bastante, ¿no? Pero hay que ver, yo creo que los ciclos de dominación, de hegemonía van a ser mucho más cortos.
En relación a el podcast, te quería preguntar, en términos de adaptación, mutaciones, digo, mucha gente considera que el podcast podría ser una mutación o una adaptación nueva de la radio. Ahora, ¿lo pensás o lo pensarías como una adaptación del medio o de un lenguaje? O sea, ¿por qué seguiríamos pensando que es una adaptación de un medio y no de un... simplemente es el mismo lenguaje, pero no es, ya no es más medio, ¿no?
Habría más una hibridación entre la lógica de las redes, el contenido on demand, cuando uno quiere, anywhere, anytime, como se decía, eso dependía de Microsoft, era un eslogan de Microsoft, y la lógica del discurso radiofónico. Yo no escucho mucho podcast, lo poco que escucho, no sé si hay una diferencia a nivel, habría que preguntarle a José Luis Fernández, ¿no? De esto. Claro, más allá de la duración, que son quizá cápsulas más breves, yo las cosas que escuchaba me sonaba muy radiofónica, pero no deja de ser un contenido on demand. Claro, no es adaptación, yo creo que es un formato, es una cosa nueva, hibridada, ¿no? O sea, en Netflix hay algo de la televisión, hay series, hay serialidad, ¿no? Por más que uno la consuma de un golpe. Pero, y también hay cosas de la web, de entrar en una interfaz y seleccionar cosas, ¿no? Y son formatos híbridos, ¿no? Entonces, Manovich escribió mucho, ya en el 2000 Manovich venía trabajando esto de el lenguaje de los nuevos medios. Pero habrá que ver. A mí del tema de la radio lo que más me interesa, y José Luis Fernández trabajó mucho esto, es tipo la experiencia de Vorterix, meter una cámara dentro de la del estudio, ¿no? Esta cosa medio que ramificaciones hacia lo audiovisual, poder recuperar después obviamente los programas, que hay algo de podcast también ahí. O sea, se van diversificando los formatos, y después la práctica de producción y de escucha. Yo no sé si los diarios, y la radio yo creo que se adaptó bastante bien. La radio es un medio muy particular, porque en España hay un libro que salió hace varios años, se llama El Medio Invisible, porque siempre, nunca hablamos de la radio. La radio, en teoría, cuando apareció la televisión, estaba condenada a desaparecer. ¿Quién iba a escuchar la radio cuando podés ver? Y sobrevivió perfectamente. Y la radio, uno puede hacer un montón de cosas, ¿no? Sin escuchando la radio. Y está, y aguanta la radio, ¿no? Sí, sí, un medio que, como las cucarachas, ¿no? Que vienen de ese milenio y sobreviven, ¿no? Un medio cucaracha, que aguanta, aguanta, aguanta bien. Pero tiene estas hibridaciones, estos nuevos formatos. Quizás los diarios deberían haber sido arriesgarse más en todo esto, ¿no? Meter más cámaras en la sala de redacción, ¿no? Bueno, pensar más este tipo de interacción en tiempo real. Sí, sí, bueno, pero han empezado a producir contenidos audiovisuales, La Nación, Perfil, todo esto en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Tampoco una... o sea, en Barcelona, La Vanguardia es como la capital, creo que es uno de los diarios más viejos de España, de 1890 y pico. Y es un diario que representa... es el diario de Barcelona históricamente, porque ha habido muchos otros, pero la Vanguardia siempre está ahí, como el dinosaurio de Monterroso. La Vanguardia siempre está ahí, fluctúa a nivel ideológico, un diario representa también los intereses más de la gran burguesía catalana, pero bueno, se fue abriendo otras cosas, un diario... No, un diario abierto a todo, digamos, en ese sentido va jugando en el centro, digamos, sobre todo en el tema independentista, ha dado coletazos, ¿no? Pero un diario uno puede tener una columna de una persona que es muy independentista y al lado uno que no lo es, por ejemplo, ¿no? Y La Vanguardia, la gran innovación de La Vanguardia de este año es que fusionaron las redacciones digital y papel. Pues eso es más viejo que la sopa. Bueno, fusionaron y lo vendían como, bueno, La Vanguardia, El País, ya hace años, el New York Times, esto se discutía ya a finales de los 90, la fusión de redacciones. Y claro, de ahí a construir, esto ya es un grupo multimedia, porque tienen radio, tienen el diario, tienen un canal de televisión con la TDT, bueno. Pero lo que yo siempre digo, no sé si lo puse dentro del libro, pero cada vez más difícil sobrevivir produciendo para un único medio. Ya sea una gran empresa o una pequeña empresa o un individuo. Yo solo hago páginas web. Claro, si uno es un crack haciendo cómics, o webs, o vídeo, lo que sea, si uno es muy bueno, claro, podés sobrevivir, uno sobresale, te llama, porque tiene un director de cine, qué sé yo, pero no, para el resto de los cristianos, de los comunes mortales, es muy difícil para la gran corporación, pero también para la pequeña empresa. Las empresas hacen web, te hacen aplicaciones, te hacen un vídeo, la pequeña empresita de comunicación y el gran grupo, porque es muy difícil sobrevivir. No, porque a lo mejor un medio te da pérdida, pero eso te permite después expandirte en otro. Siempre se habla del New York Times, que es el modelo quizá del viejo diario, que está consiguiendo a través de la suscripción, contenidos premium, toda una estrategia que, bueno, Ismael Nafría, el chico este, ha escrito un libro muy interesante que lo analizó bastante bien, ha logrado generar un modelo de negocio nuevo. Pero es el New York Times, con una tradición, un prestigio, una marca y un mercado global que, bueno... No es un modelo trasplantable a ningún otro diario, yo diría, ¿eh?